Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 22 de junio. Comienza el primer fin de semana de verano con intenso calor. Llegaremos hasta los 35 grados o incluso los 40 en numerosos puntos de la península. Ojo también a las noches tropicales, que esto suena muy bien, lo de la noche tropical, pero para dormir cuesta un poquito porque las temperaturas no van a bajar de los 20 grados. Nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina, nos va a detallar en un momentito, en un ratito, como todos los viernes, en la primera hora de La Linterna, el pronóstico completo del tiempo para estos días. Viernes de calor y de manifestaciones en las calles de las principales ciudades de nuestro país en contra de la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad bajo fianza de 6.000 euros a los 5 miembros de la manada. Los 3 que estaban en la cárcel de Pamplona ya han salido de la prisión esta misma tarde. Considera el tribunal que resulta impensable que estando en libertad vuelvan a cometer un delito sexual por la pérdida de su anonimato. También estima que no tienen recursos para huir. El presidente del tribunal ha emitido un voto discrepante por considerar que se pone en riesgo la protección integral de la víctima. Es evidente que el auto de la Audiencia de Navarra se ajusta a derecho, como no podía ser de otra manera. Pero los juristas discrepan sobre la puesta en libertad de los miembros de la manada. Todo esto en un día en el que el presidente de la Generalitat, ya cambiando de asunto, Quintorra, ha deshojado la margarita y finalmente sí estará esta noche en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, junto al rey y al presidente del gobierno. Eso sí, Torra ha dejado claro que no quiere fotos, no quiere fotos, no suyas, no quiere fotos de él con el monarca y además dice que a partir de ahora rompe relaciones con la corona. Bueno. Torra sigue con la política de gestos sectarios y veremos si se queda ahí o da algún paso en falso. La Fiscalía de Navarra, el Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona van a recurrir el auto de la Audiencia de Navarra por el que quedan en libertad provisional, ya lo están, los 5 miembros de la manada. Los colectivos feministas han convocado concentraciones de protesta en las principales ciudades españolas, también en algunas europeas. La más multitudinaria se espera a esta hora en Madrid frente al Ministerio de Justicia. En ese punto hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez y allí está una periodista, Andrea Carrasco.
Los colectivos feministas vuelven a entonar el Yo sí te creo y es el auto emitido por la Audiencia Provincial de Navarra ha desatado una nueva ola de indignación.
Yo me pregunto, hoy que se quedan en libertad, ¿quién será su próxima víctima? ¿Yo? ¿Tú? ¿Cualquiera?
Yo voy a buscar a mi hija a los sitios porque tenemos miedo, nos sentimos desvalidas.
Indignante.
Este nuevo atropello ante los derechos de las mujeres y no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Después de lo que han hecho, pues parece vergonzoso y lamentable y es para desconfiar de la justicia.
Mujeres y hombres de todas las edades han empezado a concentrarse aquí en el Ministerio de Justicia en torno a las 6:30 de la tarde, a pesar de que la convocatoria era a partir de las 7. Denuncian que el sistema judicial ampara a los violadores y desprotege a la mujer. En una pancarta principal, el colectivo Libres y Combativas defiende de nuevo que no es abuso, es violación y apoya a la víctima con el mensaje "Nosotras te creemos". Ya es la segunda vez que se convocan concentraciones masivas en contra de la manada, la primera cuando se hizo pública la sentencia que absolvía a los acusados del delito de agresión sexual.
Bueno, ese es el ambiente que hay ahora mismo frente al Ministerio de Justicia en Madrid. El Gobierno estudia que los servicios jurídicos del Estado se personen como parte en defensa de las víctimas de abusos sexuales. En este caso, de la manada ya no puede ser. El Ejecutivo asegura que el auto de la Audiencia de Navarra les ha causado sorpresa porque estamos ante hechos muy graves. Susana Moneo.
El Gobierno decía tenerlo claro. Los hechos fueron gravísimos. La ministra portavoz criticaba de manera implícita el auto de libertad condicional.
Es un caso de hechos probados gravísimos.
Ella dijo no. Esto es lo que está en el ambiente social y además es un hecho probado.
Además, Isabel Celaá decía que la libertad provisional siempre es peligrosa por ser proclive a la fuga.
Nos ha sorprendido a este gobierno, porque la regla de oro es la de que un condenado que está en prisión provisional se le mantiene en esa prisión provisional, sobre todo cuando tiene una sentencia de 9 años, hasta el cumplimiento al menos de la mitad de la sentencia.
Insistía la ministra una y otra vez en que el gobierno se siente obligado a proteger a las mujeres. Minutos después de anunciar Celaá que el gobierno estudiaba la intervención de la abogacía del Estado, en este caso fuentes de Moncloa, salían a rectificarla, decían ya no se puede.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, anuncia que rompe relaciones con el rey, aunque esta noche sí acudirá a la ceremonia de inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, donde va a estar don Felipe junto al presidente del gobierno. Los llamados comités de defensa de la República, los que se dedican a sabotear peajes y a cortar carreteras, han organizado esta tarde actos de protesta contra el rey. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Dos concentraciones contrarias esperan en Tarragona la llegada de Felipe VI, una unionista y la otra convocada por las entidades soberanistas y a la que el presidente Quim Torra tiene previsto acercarse. Los Mossos de Escuadra han empezado ya a hacer controles de seguridad alrededor del estadio y han montado también un control policial para evitar que los CDR se aproximen al estadio. Quim Torra desvelaba esta mañana que asistirá a la inauguración de los Juegos, aunque anunciaba también que la Generalitat rompe con la corona. No irán a actos de la Casa Real ni les invitarán a los que organice el gobierno catalán. Lo de hoy, dice Torra, no va de fotos.
Esta noche no iré a hacerme una fotografía con el rey de España. Cataluña vive una situación excepcionalmente grave. No nos interesan las fotografías con aquellos que avalan y animan la represión y la persecución de ideas y de proyectos políticos democráticos.
Torra le entregará al rey un informe sobre la violencia del 1 de octubre. También ha anunciado que renuncia al cargo de vicepresidente de honor de la Fundación Princesa de Girona.
En la economía hablaremos del petróleo y de la nueva ministra Calviño, que ya no se compromete con el objetivo de déficit para este año. Lo analizaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibisate, Domènec Biosca, el gurú del turismo, y Joaquín Vidmanos.
Calviño ha sembrado dudas, asegura así que el déficit público bajará del 3% del PIB, pero no se compromete a llegar a ese 2,2% que hay fijado con Bruselas. Dice que es pronto para saberlo.
Ni siquiera se han adoptado formalmente el presupuesto para 2018, ¿no? Entonces sería absolutamente prematuro pronunciarse sobre si el déficit va a ser este o el otro este año, ¿no? Creo que primero tenemos que analizar cuál es la situación antes de tomar una u otra decisión, ¿no?
En cuanto al petróleo, la OPEP en Rusia han acordado aumentar la producción, pero como abre el grifo menos de lo previsto, el precio del barril ha subido. También lo ha hecho la bolsa. Analizaremos además la última amenaza comercial de Trump. Ahora quiere imponer aranceles del 20% a todos los automóviles de la Unión Europea. Alemania sería el país más perjudicado.
Sepan también que la Junta de Accionistas de la cadena COPE ha aprobado la gestión social y las cuentas correspondientes al año 2017, en las que COPE obtiene un EBITDA, beneficio antes de impuestos, superior a los 8 millones de euros, confirmando la buena marcha de la empresa que se viene repitiendo en los últimos años. Eva Revenga.
La mitad de los beneficios de 2017 se van a destinar a compensar parte del esfuerzo salarial hecho por los trabajadores durante la crisis económica. Las ventas de publicidad, única vía de ingresos de COPE, aumentan un 5% respecto al año anterior, triplicando la oferta registrada en el mercado radiofónico español, que cerró el ejercicio con una subida del 1,7%. La facturación del grupo COPE superó en 2017 los 112 millones de euros. Además, COPE registra en el primer semestre de 2018 un aumento importante de las ventas y un resultado antes de impuestos que supera los 7 millones de euros, un 66% por encima del año anterior a estas alturas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Partido Popular recurrirá al decreto del Gobierno por el que se renueva el Consejo de Administración y al presidente de Radio Televisión Española y advierte a Pedro Sánchez de que puede haber incurrido en un delito de prevaricación. Con la norma aprobada por el Gobierno, Congreso y Senado tendrán que elegir en 15 días a los 10 nuevos consejeros y de ellos saldrá el nuevo presidente. Además, el PP ha confirmado a 6 de los 7 precandidatos a presidir el partido. Se queda fuera de momento el valenciano José Luis Bayo. No cumplen sus avales los requisitos, pero el comité organizador del Congreso le da 20. 24 horas para subsanar los posibles errores. Tampoco habrá debate entre los aspirantes, como ha confirmado Luis de Grandes.
Y un debate a siete es un debate prácticamente imposible. Nos han dicho que es un debate malo. Y por tanto, ese modelo de debate hemos desistido de hacerlo, que faltaba a la eficiencia de lo que se prevé en ese debate.
Y como estaba previsto, la Fiscalía de Huelva ha pedido el sobreseimiento de la causa contra el ministro de Agricultura, Luis Planas. Estaba inmerso en la investigación sobre el robo de agua en el entorno de Doñana. Contamos también que el Gobierno valenciano ha aprobado limitar por ley los deberes en primaria. La norma se va a tramitar en el Parlamento Regional y contempla como un derecho el acceso al ocio de los más pequeños.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Un barco de la ONG alemana Lifeline está en el Mediterráneo con 224 inmigrantes a bordo a la espera de instrucciones. La ONG está pidiendo ayuda a los gobiernos europeos para que envíen naves que se hagan cargo de estas personas. Están hablando con las autoridades alemanas, italianas y de otros países, nos ha contado Axel Steyer, portavoz de esa organización. El gobierno de Italia se niega a permitir que el barco atraque en uno de sus puertos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos asegura en un informe que las fuerzas de seguridad venezolanas han perpetrado cientos de asesinatos fingiendo que combatían el crimen. Señala que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela. Y en Nicaragua han perdido la vida 212 personas en la represión de las protestas de los últimos dos meses, según datos dados a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que denuncia asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
Tiempo para la información local y regional en COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, sigue el calor, el termómetro se mantiene en los 33 grados y este fin de semana está activada la alerta amarilla ya que las máximas pueden alcanzar los 38 grados en la región. Y hace apenas unos minutos ha terminado el referéndum al que estaban convocados los 6.200 agentes de la Policía Municipal de Madrid para votar el preacuerdo sobre el nuevo convenio alcanzado por tres de los cinco sindicatos del cuerpo. Según los últimos datos facilitados desde Comisiones Obreras, el sindicato que respalda el preacuerdo, la participación ha superado el 70% de la plantilla. La jornada ha transcurrido con normalidad, no exenta de algún momento de tensión, según Comisiones. Y es que dos de los sindicatos del cuerpo, entre ellos el mayoritario colectivo profesional de la Policía Municipal, rechazan el preacuerdo y esta votación. El resultado se conocerá sobre las 9:30 de la noche. Continúa la información en la linterna.
Avanzamos el deporte, mucho fútbol. Manolo Lama desde Moscú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la noticia, Marta, está en que ayer prácticamente la selección argentina estaba muerta, enterrada y sepultada y acaba de producirse un resultado que reavive, o mejor dicho, que resucita al equipo albiceleste, porque ¿qué ha ocurrido en el encuentro que jugaba Nigeria con Islanda? Cuéntamelo, Hugo Ballester.
¿Qué tal? Saludos, Manolo, Marta, desde Volgogrado, donde ha terminado hace unos minutos el partido entre Islandia y Nigeria correspondiente al grupo de... ¿Quién le iba a decir a 45 millones de argentinos que estarían pendientes de este encuentro? Ha ganado Nigeria 0-2 los dos goles de Musa, lo que significa que en la última jornada Argentina, como apuntabas, sigue con opciones de clasificarse para octavos.
Me imagino que habrá alivio para Messi como lo ha habido para Neymar, porque el equipo brasileño ha ganado en el descuento a Costa Rica por 2-0 y el gran protagonista ha sido Coutinho junto con Neymar, que han sido los autores de los goles. Por cierto, la selección española de fútbol ha entrenado en el día de hoy. Monreal, con problemas, ha estado al margen del grupo, preparando ya el partido del próximo lunes frente a Marruecos. Y la otra noticia del mundo del deporte es el gran premio de Fórmula 1 de Francia, donde Lewis Hamilton en los entrenamientos libres ha marcado el mejor tiempo, Fernando Alonso ha sido octavo y Carlos Sainz décimo segundo.
Las 7 casi cuarto. Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora intensidad circulatoria en Madrid. Lo peor a esta hora en la salida por la A6, donde un accidente en Las Rozas genera 13 kilómetros de retenciones hasta llegar a Aravaca en sentido a Coruña. También muy densa la salida, especialmente por la A3, a la altura de Rivas, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Fuentitueña de Tajo y la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. En Barcelona, lo peor, la salida por la C32 en Cabrera del Mar hacia Girona por una colisión. También en Guadalajara, a esta hora se reabre la A2 en Trijueque, pero aún van a encontrar retenciones importantes en este punto, hasta Torija, en sentido creciente. En Valencia, lo peor, por una avería en la A7 en Paterna hacia Alicante. Y en Málaga, intensa la A7 en Arroyo de la Miel hacia Cádiz, y en Granada la A92 en Guadix hacia Barcelona.
Y la previsión del tiempo a esta hora es de Bremontes.
Esta noche el cielo permanecerá completamente despejado en todo el país. Lo más característico serán las altas temperaturas, que comienzan a no dejarnos conciliar el sueño con facilidad. En el norte los termómetros rondarán los 13 y 15 grados, mientras que en el centro y sur del país el mercurio no bajará de los 18 grados y podrá llegar hasta los 22.
Enseguida marcamos el código PIN.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos, y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la declaración de la renta, y con ella, la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social, y no te cuesta nada. Marca la X solidaria, te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Ahora sí, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la OCDE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo resolvemos el caso de Torra con el rey, querido profesor?
Pues querida Marta, si lo del PP es un reality show, lo de Torra es una canción de Ricky Martin. Un pasito para adelante, voy a la inauguración de Tarragona, un pasito para atrás, pero sin foto al lado de la corona. Parece que Torra no quiere enterarse de que el rey reina pero no gobierna y que Cataluña es España, porque quiere hablar con el monarca como si fuera su igual y amenaza con no invitarle como si don Felipe necesitase su venia para ir al Principado. Y es que ya lo dice un refrán, ¿sí? Que quede claro primero que ni con Torra de Torre España es un tablero para hacer un jaque al rey.
Ay, profesor, yo creo que en este baile alguno se va a torcer el tobillo, ¿eh?
Sí, exactamente.
Buen fin de semana, José Ramón.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Hola, Paloma.
Hola, Marta.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues hablan del encuentro entre Quim Torra y el rey Felipe VI esta noche en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. El presidente de la Generalitat ha asegurado que no va a posar para ninguna foto junto al monarca, aunque sí le va a hacer entrega de una memoria del 1 de octubre.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado qué les parece que Quim Torra no quiera que lo retraten junto al rey. Andrés cree que el presidente de la Generalitat solo quiere provocar. Santi dice que el que sale ganando en todo esto es el rey. Peri considera que Torra no está a la altura del monarca y otro oyente dice que este tipo de ofensas deberían estar penadas.
Vamos a recordar los canales de participación, Paloma.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp el 600-544-555, 600-544-555.
Es viernes, día de Grupo Risa, en las mañanas de Herrera en COPE. ¿Qué destacamos del Grupo Risa de hoy, Paloma?
Pues estamos en pleno Mundial de Rusia, con alguna que otra sorpresa, y parece que a Carlos Herrera le tira más una buena tapa que los partidos de la selección española. Y si no, que se lo pregunten a García.
Dices, bueno, Mundial de Rusia, después de nuestro primer partido contra Portugal. Atención al análisis técnico y al juicio crítico del ilustre cofraude caminante y peregrino que van a escuchar, por favor.
Dime tú uno.
Es que yo tampoco vi tan superior a España.
No, pero lo vi jugar bien. Yo pensé que iba a estar peor España, sinceramente.
Bueno, porque creíamos que iba a estar mucho peor, pero vamos bien, tampoco es que... vamos, que no...
¡Fenomenal! Eso sí. Vamos a poner aleatoriamente el programa un par de horas después.
Ayer yo me tomé una tapita en un sitio de Barcelona,
sí,
que es el Barmut.
¡Ya estamos!
Barmut. Y los del Barmut, sí, hacen un carpaccio de huevo y lleva y la una pequeña fuente de patatas encima del carpaccio. Lo he subido a Twitter, está en mi Twitter, el que quiera ver.
¡Ay, sí! ¡Ahí es un hombre docto, sabio, erudito!
Bueno, cada uno tiene sus prioridades, ¿qué le vamos a hacer? Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 a.m.
Asuntos sociales de la linterna. Vamos con estos asuntos. Por ejemplo, el nuevo golpe contra el tráfico de menores.
La policía ha detenido hoy a 28 personas que se dedicaban al tráfico de niños marroquíes. Nos lo cuenta Juan Baño.
Se calcula más de un centenar el número de niños víctimas de esta red. Captaban a los menores en Marruecos. Allí cobraban a sus familias entre 2.000 y 8.000 euros. José Luis Pérez, jefe de grupo de trata de seres humanos en la policía.
En caso de que la familia aceptase que su hijo o familiar viniese aquí a España, ya acordaban el precio, y para acordar el precio era fundamental el modus operandi. Bien embarcación navegable tipo patera, bien ocultos en vehículos, bien documentación de terceras personas, era el precio a acordar.
La operación comenzó a detectarse un incremento sospechoso de jóvenes en un centro de menores de Asturias. Casi todos procedían de una zona próxima al desierto del Sáhara. La operación se ha extendido a varios de esos centros en España. Los responsables no estaban al tanto de lo que ocurría, pero varios trabajadores de origen marroquí han sido detenidos. Otra rama paralela secuestraba a los críos nada más llegar a la costa española. Los liberaba tras el pago de 500 euros.
Enseguida la cultura.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La justicia ha levantado el secuestro del libro Fariña.
La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el secuestro judicial que pesaba desde febrero sobre Fariña, el libro de investigación sobre el narco gallego del periodista Nacho Carretero. Sefi García.
Casi 4 meses estuvo bloqueada la venta de Fariña y su reproducción por orden judicial. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid revoca la medida cautelar, lo que supone que el libro vuelve a los anaqueles físicos y digitales. Ha revocado la orden del juzgado de Collado Villalba, donde José Alfredo Bea Gondar presentó demanda por vulneración de derecho al honor contra el autor y la editorial, a los que reclama además 500.000 euros por vincularle al narcotráfico. Feliz, Nacho Carretero, el autor, agradece la vuelta a la normalidad.
Feliz, pero muy aliviado por volver a la normalidad. Vivíamos una situación que yo creo que era surrealista, desproporcionada absolutamente, y que el libro ahora, que al fin y al cabo es sencillamente un trabajo periodístico, pues pueda volver a comercializarse, es la normalidad y es lo que deseábamos.
La revocación de la orden se mantiene hasta que se resuelva el juicio por la demanda presentada por el exalcalde de Ogrove, Fariña. El libro sobre el narcotráfico gallego había vendido 40.000 ejemplares antes de su secuestro. Dio pie a una exitosa serie de televisión en la que se repasa el cambio del contrabando de tabaco por la droga, la lucha de las madres de los jóvenes enganchados y la llegada del juez Garzón, que instruyó el sumario de la operación Nécora.
Caixa Forum organizará con el Museo Británico 5 exposiciones más hasta 2024.
La Fundación La Caixa ha renovado su acuerdo con el Británico para realizar 5 exposiciones conjuntamente, tomando como punto de partida los fondos del Museo Londinense. La primera de esas muestras será La imagen humana, en el año 2020, con obras que abarcarán 30 siglos de historia.
Una exposición en Valencia evoca la figura de Guiomar, el amor secreto de Antonio Machado.
La exposición reúne los libros publicados y las cartas cruzadas entre la poeta y dramaturga Pilar de Valderrama, la Guiomar musa de Machado, con poetas y escritores de las generaciones del 98 y el 27. Su nieta, Alicia Viladomat, ha reunido un importante archivo y ha dado forma a esta exposición. Alicia habla a la linterna de la relación entre Machado y Pilar de Valderrama.
La relación de Antonio Machado y Guiomar pues fue muy importante, muy literaria, a un nivel muy intelectual. Ellos se consultaban todo, hablaban de todo.
Los restos de los reyes de Aragón volverán este domingo a su panteón.
Han estado 30 años fuera de su panteón como base de un estudio genético. Ahora vuelven al monasterio de San Juan de la Peña. COPE en Zaragoza, Marta López.
Será posible después de una investigación genética realizada por la Universidad de Zaragoza que ha durado más de 30 años. Gracias a ella sabemos que los restos son de linaje real, pero habrá que seguir estudiando a quién pertenecen. Nacho Escuín es el director general de Patrimonio de Aragón.
Devuelve a su espacio natural precisamente unos restos óseos previa extracción de un banco de pruebas que permitirá continuar con estos trabajos sobre ADN, no solamente con las técnicas que existen, sino con las técnicas futuras que llegarán y que todavía nos permitirán afinar mucho más.
El Panteón acogerá una exposición permanente con información sobre esa investigación antropológica, genética y forense. Es el inicio de un gran proyecto con una ruta de panteones reales que se pondrá en marcha a finales de año.
El Teatro Real estrena esta noche una Lucia de la Memur que llegará a 40 provincias gracias a Facebook Live el 7 de julio.
Producción de la English National Opera, esta ópera romántica de Donizetti aterriza en 15 funciones en el Real hasta el 13 de julio. Una visión de Lucia opresiva y fantasmal que se puede ver casi íntegra, algo que es noticia. Joan Matabosc, director artístico del Real.
Esta es una obra que va realmente de cantar mucho y es uno de los, tanto el papel de Lucia como el de Edgardo, como algunos de los otros, son de los más exigentes, difíciles, realmente más tremendos que se han compuesto en todo el repertorio romántico italiano.
Vetusta Morla hace historia con su concierto de mañana.
Desde luego ha sido el primer grupo indie en agotar el papel en el Palacio de los Deportes de Madrid. Casi 40.000 entradas vendidas, Martas, para esa cita de Vetusta con la historia y con sus fans mañana.
Gracias, Ramón. Buen fin de semana.
Igualmente, chao. Hasta luego.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.